Para más información, visita www.nespresso.cl. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde al teléfono y yo lo podría presentar de una manera extensa, hablando sobre su labor como escritor, como cineasta, como periodista también, o podría hacerla corta y decir simplemente, y así lo voy a hacer, estamos al teléfono con Alberto Fugué. ¿Cómo estás, Alberto? Gusto saludarte.
Hola, Polo, encantado, gracias por invitarme.
Oye, 30 años, y por eso estamos conversando, 30 años desde la publicación de Mala Onda, y decía yo al principio del programa, un libro que retrata muy bien un momento de nuestra historia y que la verdad que leído 30 años después no ha envejecido para nada, o ha envejecido muy bien, ¿eh? Que es otra manera de decirlo. ¿Cómo lo sientes tú?
Bueno, yo no soy la persona más indicada para hablar de, pero ya que estamos, ya que intentemos. Me gustaría pensar que sí, y que sigue encontrando lectores, y también creo que el recuerdo, también es importante medir un libro en cómo se recuerda. Hay una impresión que, o sea, yo sé que hay ciertos libros que a mí han envejecido muy bien, o que nunca envejecen porque siempre están cerca míos. Y por lo que me han contado, he visto y sé, y también cuando uno antiguamente se firmaba libros en serie, ¿te acuerdas? Uh-huh. Uno se enteraba de que el libro es importante para algunas personas, y por lo tanto yo creo que cuando alguien es importante no envejece.
Y cuando uno lee libros ahora, el 2021, te remite con mucha fuerza, y eso tiene que ver con la vitalidad de la escritura, ¿no es cierto? A una época, a un momento, a una sensación emocional. Y la verdad que es un regreso a un momento, bueno, en que nosotros somos más o menos contemporáneos, yo creo que soy un poquito mayor que tú, así que, pero te remite con mucha fuerza a esos años 80, y a principios de los 80.
Y lo loco que la verdad es que no fue escrito en el momento, ahí como que se produce a veces lo que me gusta, que se cree que se escribió el año,
claro,
80, la verdad,
no,
que
pues
se
escribió el 90. El 90, ¿no? Claro. Fue publicado en el 91, claro.
Realmente nació como el 86, 87, y Matías fue apareciendo y tratando de agarrar un libro, o en un principio fue una novela corta, pero claro, la mayor cosa que yo quería hacer era hacer una novela política, pero en formato de novela adolescente, y lo que yo quería era como leer un libro que yo sentía que no mostraba lo que yo había vivido, o como yo veía Chile, y en un principio ocurría durante el plebiscito del 88, y Matías era un estudiante universitario, y en un momento me cayó la teja que no tenía mucha distancia con el 88, y dos, que me parecía que había algo poco épico, a pesar de lo importante que era, y que había algo más oscuro y más curioso y más raro y más contradictorio, y de repente me acordé del plebiscito del 80 y de la constitución del 80 y Jaime Guzmán, que aparece en la novela como una especie de espermatozoide extraño que circula por el inconsciente de Matías Vicuña, que le parece repelente, y esto se podía mezclar con la época disco y armar una novela como de dictadura, pero con otro tono, por así decirlo.
Uno de los elementos de la libertad del lenguaje que tú usas en el libro hace que leído hoy día resulte muy llamativo, y que probablemente para algunas personas puede resultar hasta chocante, dado el proceso de alguna manera de corrección política,
claro, o de cancelación
definitivamente, claro, hay ciertos momentos, y sobre todo en términos del lenguaje, las expresiones, la manera de referirse a las mujeres, por ejemplo. ¿Cómo lo lees tú en este momento?
Bueno, para serte sincero, yo no lo he leído, o sea, el libro se reeditó. Y yo me cuido.
¿No abriste una página del libro para su reedición?
La verdad es que no, la verdad es que de repente se mira, se revisa un poquito, o uno responde preguntas, pero sí, yo trato de que los libros ya terminaron, y si hay algo que que se pueda, y yo a mí creo que los libros no hay que remasterizarlos, excepto si es material periodístico o algo que no tuvo en su momento, le fue mal o algo, no sé cómo explicarlo, pero mala onda, creo que no había que tocarlo y tampoco había que releerlo, ¿eh? Por miedo por miedo a no querer que, pero el libro sí, la verdad es que siempre se sigue reeditando y reeditado, pero sí, yo creo que la idea era mía, era que el personaje hablara como tenía que hablar, que yo, para mí era muy importante, de alguien como tú, por ejemplo, veo que yo no sabía quién me podía leer, pero si yo tenía mucho miedo que si me pudiera leer el día de mañana alguien parecido a Matías, o que ha vivido una experiencia relativamente parecida en edad o en experiencia, que sabe, ese lector posible le creyera y no dijera que estaba impostando la voz. Por lo tanto, no podía ser políticamente correcto, y no podía hablar para la platea, sino tenía que hablarle como a sus padres. Y yo siento que ahí era fascinante, porque ahí yo me di cuenta que ahí había una super oportunidad mía de poder hablar como se realmente se habla y no como se escribe, ¿no?
Claro, y eso obviamente que está, y parte de lo que se celebró mucho en su minuto, no solo con Mala Onda, sino que también con otros libros tuyos, como el caso, por ejemplo, de Sobredosis. Recuerdo, estamos conversando con Alberto Fugué a propósito de la reedición.
Claro, acuerdo que creo que lo hice a propósito. Hay una escena en que yo meto, casi con la cámara, ¿no? Como que yo meto a un baño, en una fiesta, a dos amigos, a Matías con Nacho. Uh-huh. Y lo hago hablar como loco, ¿no? Y porque siempre estaba la idea como que en el baño las mujeres decían cosas, o hablaban mal de los hombres, por así decirlo, una cosa más binaria, ¿verdad? De la cual yo pertenezco a otra época, pero básicamente era como, ¿qué sé qué? Entonces la idea era como, ¿por qué no contar un libro donde se sepa cómo hablan iba a decir casi muchachos, pero suena muy antiguo, ¿no? Cómo hablan los cabros, ¿verdad? Claro. También se nos hace peor.
Los lolos, como dijo David Gallagher en una...
Sí,
porque es una cosa que es muy simpática.
No, nunca yo usé esa palabra.
No, es demasiado. Esa sí que es antigua. Sí. Hay una cosa que es muy...
Aunque curiosamente literaria. O sea, la gente se olvida que Lolo viene de Lolita, ¿no? Porque fue un libro que causó mucha conmoción en Chile y de ahí quedó la idea de los jóvenes o jovencitas o jovencitos como... posibles enemigos públicos casi, ¿no? Como algo,
Claro, al final yo usaba la palabra Lolo porque está citado David Gallagher en una pequeña colección de comentarios, una
de memes o de grafitis.
Sí, son casi grafitis, sí.
De rayados de baño.
pero es interesante de todas maneras porque
estoy muy honrado. Uh-huh. Por lo que uno de mis enemigos, no enemigos míos, yo creo que tengo que aprender ya he aprendido ya, que una cosa es lo que uno escribe y uno es lo que uno es, ¿no? Pero que Hugo Montes, digamos, que era premio historiador, ¿no? Y premio nacional de historia, también sin que fuera crítico literario, también ataca a la voz de este Lolo Matías Vicuña, cuando después básicamente era como, ¿quién es él para andar atacando a Matías cuando él tenía también sus cosas en Pomay?
Sí, háblame de Tejado Vidrio.
Exactamente.
Sí, sí. Este libro y en general tu literatura fue leída en su momento como una literatura claramente post-boom, pese a que habían pasado ya hartos años, ¿no es cierto?, del boom latinoamericano, pero visto desde probablemente desde Estados Unidos, desde Europa, que tenía esa referencia tan permanente, este libro y otras obras tuyas de otros autores también, de alguna manera son interpretados a partir de esa referencia. ¿Sientes que efectivamente hay una ruptura con esa especie de canon establecido a partir del boom? ¿O más bien lo escribiste y escribiste en esa época de alguna forma a espaldas de esa referencia?
No, o sea, uno siempre escribe de dos maneras, a favor y en contra, uno escribe un libro que quiere leer y uno escribe el libro en contra de los libros que a uno no le gustan, y también uno está en una posta. O sea, yo claramente me siento parte y ahora heredero, y básicamente son mis padres. Ahora, no porque los padres sean tus padres, uno no puede molestarlos, criticarlos o coquetear con ellos. Yo siento que sí, que yo me siento que no fue escrito en contra del boom, todo lo contrario, era usando elementos que ellos me dieron y que, ¿eh? O sea, yo siento que tiene algo del primer Vargas Llosa, o sea, con su fascinación con la idea de transformar una ciudad latinoamericana en un lugar como inimaginable, ¿eh? Como en el caso como Vargas Llosa y Lima, claramente está la idea de la voz de Manuel Puig, de la cultura popular. Lo que pasa es que claramente yo no podía hablar de una cultura popular que yo no conocía, que era la de los años 50, digamos. Claro. Yo no podía estar hablando de boleros y tangos y Greta Garbo, en cambio sí podía hablar como más como Farrah Fawcett y el mundo de lo que sonaba en la radio concierto, ¿no? Pero en el fondo era lo mismo, era como siempre América Latina ha estado fascinado con, para bien y para mal, con la cultura del exterior, porque es una manera de, pero siempre la transforma en propia, y eso es lo bueno de que tiene América Latina, que transforma lo externo y lo hace algo extremadamente potente y propio.
¿Y sientes que, o piensas que, tal como tú los miras a ellos como padres o abuelos, digamos, tienes tus propios hijos y nietos desde el punto de vista literario, gente que parte escribiendo o se desarrolla escribiendo a partir de tu obra?
A lo mejor, sí. O sea, hay que también sincerarse y ser sincero, y cuando a un libro a uno le gusta y le impacta, incluso te modifica la vida aunque uno no es escritor. Te modifica la forma en que uno ve el mundo, en que uno lo procesa, y uno se identifica mucho y uno se siente protegido y abrazado. Así que mi impresión es que a lo mejor si a alguien le ha gustado Mala Onda en su momento o lo leyó, a lo mejor sí. O sea, me cuesta decirte sí, ¿ah? Pero es probable, porque así funciona, ¿ah? Incluso uno termina influyendo para bien o para mal. Seguro que también uno influye como diciendo, no quiero escribir nada parecido a este tipo, ¿ah? Y eso también es una forma de conversar, digamos, literariamente, creativamente.
El libro se publicó el año 91, son ya 30 años, y se refiere a sucesos ocurridos hace 40 años. Y lo impresionante es que siguen vigentes.
41, claro,
sí, 41 sí, sí. Años, claro, que siguen vigentes. Y estamos ahora en un proceso de borrar esa constitución y escribir una nueva. Impresionante.
Sí, bueno, y escribir. Y además es loco que la palabra sigue siendo escribir y leer, ¿no? Como se lee, escribir todos juntos, constituir. O sea, hace poco me di cuenta que la palabra constitución viene de constituir, y que viene también es como uno se puede como uno se va armando, ¿no? Sí, eso me sorprendió gratamente. O sea, nunca pensé que íbamos a volver a debatir sobre ese particular tiempo. En el sentido, quizás estuvo bien haber optado por el año 80 y la constitución, más que por el sí y el no, digamos, ¿ah?
Claro, y cómo ves ese, justamente en términos de los contrastes y de lo que ha pasado en estos 41 años ya, ¿cómo ves este proceso? Es un proceso tan contrastante, ¿no es cierto? Tan en las antípodas de lo que fue el proceso de redacción de la Constitución en un pequeño grupo, digamos, y finalmente en un par de caballeros que decidieron la cosa.
Y que, sin embargo, me parece que lo que sí hay que reconocer a la Constitución del 80 es que es responde a la gente que lo escribió. O sea, de alguna manera es autobiográfica. O sea, con la idea de la represión, del miedo, del tratar de acotar, el de no dejar posibilidad a lo diferente, a la disidencia, y el creer que ganaron, ¿eh? En ese sentido, la Constitución es bien personal, y creo que no es casualidad. Y yo no lo sabía, no me di cuenta, pero alguien me lo contó el otro día, como Jaime Guzmán aparece como como circulando por el libro, no sé, pero eso, me enredé.
Sí, oye, él es, a ver, un momento como ese...
Pero yo me acuerdo que sí, lo que sí. Yo quería, que me parecía que había algo ahí como que nadie había visto, y que a mí me parecía que algo ahí se había cocido o se había armado un brebaje, como de Macbeth, ¿no? Como que, como bien dices tú, esto se escribió a escondida, yo no tengo muy claro quién lo escribió, pero me parecía que ahí se consolidó algo, porque me parecía también interesante hablar de la dictadura en momento en que cierta gente, o mucha gente, incluso gente que yo conocía y probablemente yo, como yo tenía 17 años en esa época, como aceptaron esto como una realidad, que esto era lo que a uno le tocaba y no había mucho más que reclamar. Me pareció que el 88 era ya muy tarde, ¿eh? Porque obviamente ya sabíamos, y yo ya sabía que había ganado el no, ¿eh? Me pareció que era mucho más interesado en echar a la fauce del lodo que ver su cadáver, ¿eh?
Claro, sobre todo que para una persona de 17 años, en ese minuto, la prolongación del régimen por 8 años más, para que se votara en un plebiscito que en ese minuto nadie pensó que iba a ser un plebiscito legítimo, digamos, el del 88, parecía, obviamente, y era, no solo parecía, era una eternidad.
Una eternidad, y claro, y el doble de tu vida, por el caso, algo así, claro.
Claro, porque bueno, de haber ganado el sí, la verdad, bueno, no sabemos qué hubiera pasado con esa historia.
Creo que el libro capta, sobre todo ahora que está en cuestión también la cosa norteamericana o el neoliberalismo, claramente el Santiago que se describe ahí es un Santiago totalmente abierto a recibir a todos los extranjeros y a crear una ciudad como del futuro, ¿no?
Claro, y ahora era un...
Y con contradicciones, como música disco y la...
Claro, y era un
me parecía que era material literario, sí. Me parecía raro que nadie, Polo, en fondo, a mí me parecía raro que nadie había escrito un libro así, por eso también yo lo hice, me atreví, digamos. Ahora, claro, al principio me di cuenta que yo estaba jugando con fuego cuando leí un trozo del libro en el taller de Scamete, la gente no, mis compañeros que más o menos de mi edad no les pareció muy bien, y ahí me di cuenta que yo tenía fuego, digamos, en las páginas, porque a mí me parecía totalmente normal, y justamente choqueaba lo que te parecía, que cómo hablan y cómo se refieren, y sobre todo la sensación de que los personajes tienen de... saben que son privilegiados, digamos, y saben mandar, o sea, un amigo, uno de los amigos, hay momentos que hay toque de queda, y los padres dicen, no, ustedes no nos pueden tocar porque somos parientes de fulano de tal, y tenemos una tifa, y cosas por el estilo.
Oye, Alberto, bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros.
No, a ti, gracias por tu lectura, increíble cómo uno va aprendiendo de cosas antiguas todos los días.
Bueno, nos tocó vivir experiencias relativamente parecidas. Mala Onda está cumpliendo 30 años desde su publicación y acaba de ser reeditado por Literatura Random.
Sí, con una muy linda portada que reciclamos, digamos.
Exactamente. Alberto Fugué, muchísimas gracias. Un abrazo.
A ti, Polo. Encantado.